Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, bienvenidos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, de este jueves 2 de septiembre del 2021. Las 8 de la mañana, en fin, ya es hora para estar. Bueno, si no está despierto a las 8, es que está malito, ¿eh? Así que le deseo que se vaya recuperando. Ojo, porque hoy la noticia está en varios lugares, pero indudablemente uno de esos lugares es el cielo. El cielo, no porque hayamos entrevistado al Papa. No, al cielo, porque desde el cielo, exactamente desde las nubes, que es una capa intermedia, llega agua, y agua en cantidad suficiente como para preocuparnos en algunos lugares, pues por ejemplo, en la isla de Mallorca, también en Menorca, en Cataluña, en Valencia, en Baleares. Desde luego alguna provincia, alguna parte de la provincia de Tarragona, de Castellón y Valencia, tienen razones para mirar al cielo, hoy con preocupación. Particularmente la ciudad de Valencia con las fallas, con la planta, donde el agua descargada en las últimas horas se ha llevado por delante algunos monumentos falleros, que fíjense ustedes el trabajo de todo el año. Prepárate, no es la primera vez que llueve en las fallas, ha pasado mucho y se toman medidas para evitar que, pero claro, el agua que ha caído en septiembre ha provocado, en fin, ha trastocado un poco los planes de las fallas valencianas. Veremos y esperemos y deseamos que todo salga bien adelante. Lo que pasa que ha habido zonas muy complicadas en las últimas horas. Toledo, Tarragona, Navarra, Aragón, Madrid, la ciudad de Madrid. Ayer cayeron unos 9.000 rayos en una sola noche. Pero fíjense ustedes, en un municipio de Toledo, en Covisa, hubo momentos de auténtico pánico. Hay un testimonio, un sonido, que a mí me parece desgarrador, estremecedor, el de un hombre, una familia, que contempla cómo el muro no soporta el fuerte empuje del agua.
¡Mira, mira, 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 mira!
Bueno, es angustioso realmente lo que pasó. Esta gente estaba tranquila, a medio ahogarse. Les digo, o les quiero decir, que esto acabó bien, no se han ahogado. No se ha reportado que se hayan ahogado. Y luego también se vieron escenas como la que se grabó en la entrada del centro comercial Luz del Tajo en Toledo, donde varios coches quedaron atrapados en la carretera con unos niños llorando en su interior.
Está el niño acojonado. Y a mí que se me saltan las lágrimas, tío. Joder. Flipa, chaval.
Bueno, imágenes parecidas se vivieron en Alcanar, en Tarragona, campings arrasados en Miraroz, en un barranco. Allí en Castellón, el AVE Madrid-Toledo tuvo que ser interrumpido. Y bueno, y en la Comunidad Valenciana, entre Liria, la zona entre Liria, Pedralba, etcétera, etcétera, se habla de 100 metros, 100 litros por metro cuadrado, más de 219 incidencias. Así que, bueno, precaución, porque el día de hoy todavía nos queda agua, agua que va a caer del cielo en algunas proporciones, en algunos lugares con proporciones, hombre, no quiero alarmarles, pero anden ustedes con cuidado. Aquí en España hemos llegado después de un periplo romano. Después de, pues no sé si lo saben, pero hemos entrevistado al Papa en este programa. Hoy dan cuenta no pocos medios informativos del mundo entero, a los cuales yo les agradezco, en principio, la buena intención. cada uno coge lo que considera más oportuno, incluso algunos lo que más les conviene. Digamos que decorándolo un poco, especialmente cuando el Papa hablaba de la reconciliación de los pueblos, bueno, la reconciliación con la historia de los españoles, que otros han traducido como la reconciliación de los pueblos. Que yo no sabía que los pueblos de España no se han reconciliado entre ellos. Es decir, hay una guerra larvada entre murcianos y navarros, o entre extremeños y mallorquines. La reconciliación a la que hacía referencia el Papa no era la reconciliación que algunos desde el populismo quieren interpretar, porque así modestamente se lo hizo ver, o lo quiso puntualizar, este humilde periodista. España hizo un gran trabajo de reconciliación en el último tercio del siglo pasado. Y además una reconciliación que llevó al periodo de mayor crecimiento social y político de nuestro país. Pero particularmente hubo algunos destellos y algunos momentos. A mí me parece que la cultura, lo que habló de la cultura del descarte, cuando habló de la eutanasia, es absolutamente monumental. Escúchele.
Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molestan. Digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos más terminales también, los chicos no queridos también, y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no?
Bueno, y además dice, y además se contrata a un sicario para enviárselo al remitente. Es demoledor. Como demoledores fueron otros juicios, otras afirmaciones, otras noticias que dejaba el Papa. Una de ellas es que desde luego no se le ha pasado por la cabeza renunciar, o incluso que contempla un viaje, no tanto a España oficialmente, no a visitar oficialmente España, pero sí en España, al Camino de Santiago. Porque a este Papa, como buen argentino, los argentinos están construidos con material europeo, con dos materiales europeos sensiblemente importantes como son Italia y España, y se trasluce en su vocación. Argentina siempre ha tenido una innegable, además de la vocación americana, una distinguida vocación europea en su formación, en su cultura, en sus quehaceres, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso no es ajeno el Papa. El deseo de visitar Santiago como camino de Europa. ¿Afirmó que iba a visitar Santiago? No. Lo negó tampoco. Bueno, cuando un papa no niega, quiere decir que contempla. Y a lo mejor eso podría darse, pero claro, aventurarlo es mucho decir. Yo lo que les puedo contar son algunas situaciones particulares de esa charla que realizamos en una pequeña biblioteca, muy pequeña, de Santa Marta, que es la hospedería hotel donde vive él. Él me confesó que no vive en los aposentos apostólicos, porque si lo hiciera necesitaría el tratamiento de un psiquiatra. Y dice, ¿usted sabe lo que es aquello? Yo soy inmenso, estoy yo solo, sí, atendido pues por alguna religiosa o algún mayordomo que vendría de vez en cuando a despertarme o a traerme un café, pero yo prefiero vivir en Santa Marta, en una pequeña habitación, donde tengo un pequeño vestidor y un pequeño despachito al lado. Y está en medio de un pasillo donde vienen laicos y religiosos y donde duermen, y me los encuentro y voy a comer al comedor y con toda tranquilidad. Y así estoy mucho mejor. Él nos contó que es un papa de poco salir. Yo le preguntaba, pero bueno, ¿sale a pasear por los jardines del Vaticano? Y me dice, la verdad, no. Tengo mucho trabajo. Me gusta dedicarme a la oración, al trabajo, a las audiencias, a desarrollar todos mis deberes. Y luego, bueno, cada uno se relaja como quiere. A mí me gusta la radio, me decía. Nosotros, bueno, le regalé un pequeño aparato de radio porque le pregunté si tenía aparato de radio en su mesita de noche. Y me dijo que no. pues hombre, después de esto ya le he traído este que sintoniza directamente la COPE, así que no, que se va a entretener más, seguro que si escucha Radio Vaticana, con todos mis respetos y afectos a los colegas de la Radio Vaticana. Y entre ello, pequeños detalles humanos que le hacen diferente. Miren, estaba charlando con él. Teníamos dos vasitos de agua muy pequeños. Yo bebo mucha agua cuando hablo, constantemente con botellas de agua. Se me acabó el agua la tercera contestación. Y fue el Papa quien llamó la atención mientras seguía hablando de algún otro para que trajera una jarra y me llenara el vaso de agua. Pequeñas cosas. Siempre mira los ojos. Siempre mira los ojos. Y siempre procura tener alguna palabra de afecto para aquella persona. En nuestro caso, en el mío particular, lo tuvo con el afecto que mostró y el respeto que mostró por la fotografía de la Virgen de la Candelaria que yo le llevé. Y que, por cierto, se quedó. Porque me dijo cuando acabó todo, bueno, esto es suyo, se lo lleva. Y yo, no, no, se lo ha traído Santo Padre para que su santidad se lo lleve. Y debajo del brazo, junto con la radio, caminando con sus pasos lentos, se fue a perderse por los pasillos de Santa Marta, dejándonos una entrevista, dejándonos unas palabras que hoy resalta prácticamente toda la prensa mundial. Ahora son las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, y quiero contarle otras cosas en titulares.
Herrera en COPE.
Restricciones.
En las próximas horas está previsto que el gobierno de Aragón anuncie si se celebran festejos populares como las fiestas del Pilar a partir del 30 de septiembre. Entre tanto, Madrid retrasa la relajación de restricciones 3 semanas y el País Vasco cerrará los grandes centros de vacunación.
Polémica.
100 autores de la cultura española estarán 2 meses en el extranjero con un presupuesto de 10.000 euros cada uno procedente de los fondos europeos. El objetivo, dice la convocatoria del gobierno, es la reflexión artística y su crecimiento personal.
Poder Judicial.
Ya han comenzado los contactos para tratar de renovar el Consejo General del Poder Judicial. PP y Ciudadanos han pedido que la reforma sirva para despolitizar la elección de los vocales. En cambio, la ministra de Justicia, Pilar Llop, prefiere renovar primero a los vocales y luego pensar en la reforma.
Partidazo de COPE. Hoy juega España. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Parece increíble, pero hoy juega la selección española. Digo que parece increíble porque no habíamos hablado prácticamente de este partido, que es oficial, que es de clasificación para el Mundial de Qatar y que es muy importante y parece complicado. Contra Suecia en Suecia. España no puede fallar porque el grupo es complicado para clasificarse, como decimos, para ese Mundial de 2022 en Qatar. Hoy tenemos fútbol y además tenemos ciclismo. La Vuelta Ciclista con Roglic, espectacular, en Asturias, en la montaña y con una etapa francamente interesante. De todo esto nos hemos acordado prácticamente a última hora, cuando nos dimos cuenta que se acababa el mercado de fichajes.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de lluvias y tormentas, especialmente en Cataluña, Valencia y Baleares. De hecho, están en alerta naranja las islas de Mallorca y Menorca, además de las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia. En Canarias tampoco se descartan lluvias ocasionales. Más tranquilidad en Andalucía y el norte de la península. Las temperaturas, por lo general, se mantienen estables.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Un 3x2 en una gran selección de productos, un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad.
Así tienes todos los gazpachos y salmorejos refrigerados con la segunda unidad al 70% en la unidad de menor importe.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A ver, ¿estás escuchándonos en tu coche? ¿Vas camino del trabajo? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás en casa? Da igual, este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Verti te lo quieren poner aún más fácil. Tienes un seguro de coche desde 180 euros al año y lo puedes fraccionar como tú quieras, como te venga bien. Y como son 100% digitales, pues no tienes que hacer nada más que entrar en verti.es y no tienes que llamar, no tienes que desplazarte, lo puedes contratar. Verti.es, Verti, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Hola, María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Salvador Sostres, ¿qué tal va eso?
Hola, buenos días.
¿Está cayendo en Barcelona sin piedad o no?
No, no. Es una mañana gris de septiembre, la rentrée. Hojas secas en el suelo, fantástico.
Fantástico. Y Álvaro Nieto, ¿qué tal va?
Buenos días, pues estoy completamente empapado, Carlos, porque no llueve en Madrid, diluvia en este momento.
Vaya por Dios.
Oye, vale. Carlos, sí. Perdona, no estamos a tiempo ya con los largos años de amistad a hacerte la pelota, pero ¿tú te das cuenta que se ha entrevistado a la primera autoridad del mundo en este momento? O sea, que el mundo te ha pillado de tal manera que estando un presidente más bien débil en la Casa Blanca y un Putin bastante desaparecido, tú en este momento a la persona más importante del mundo, a la primera autoridad, al primer referente del mundo, tú lo has tenido tranquilamente sentado en una mesa en un hostal del Vaticano. Hombre, esto además de que sea el Papa, quiero decir, ¿eh?
Sí.
O sea, que no quiero pasar por alto.
Es un líder mundial cuya repercusión, efectivamente, todo lo que diga el Papa, aunque esté metido en una homilía de una misa particular, tiene indudablemente repercusión. Pero todo, ¿eh?
Sí, pero en este mes de septiembre de 2021, creo que no hay nadie en el mundo que tenga la repercusión, la trascendencia, la importancia del Papa Francisco. Nadie. O sea, no se me ocurre. A mí, pensábamos otro día comiendo con unos amigos, celebrando tu entrevista, decíamos, ¿a quién podríamos entrevistar para ganarle, ¿no? ¿A qué otro personaje podríamos ahora? Y francamente, no me parece que ahora entrevistar a Biden sea superior a entrevistar al Papa.
Pues ahora le pregunto a Esther y a Álvaro Nieto quién podríamos entrevistar, ¿eh? Sería si nos ponemos otro objetivo. Porque ahora manejo la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Una noticia que será mano de santo si finalmente es como se prevé. El caso es que la Organización Mundial de la Salud tiene un plan para prevenir futuras pandemias y adelantarse a ellas. Con ese objetivo, ayer comenzó a funcionar en Berlín el nuevo Centro de Inteligencia contra Pandemias. Allí van a utilizar herramientas como la inteligencia artificial y los algoritmos para estudiar los virus que puedan surgir y moverse más rápidos que ellos. Eso puede ayudar a prever su expansión o generar vacunas lo antes posible. Y es que la lección está clara: mejor ir por delante que no por detrás del virus.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Creo que hay que pensar sobre todo en los consumidores vulnerables.
Un estudio ha revelado que los niños menores de 3 años serían los más contagiosos. ¿Por qué crees que se dan más contagios en esa franja de edad?
Lo interesante sería saber si hay más carga viral en estos
¿Cuál es
niños?
La previsión? Quiero pensar que en los próximos meses se irán recuperando esos ingleses, esos alemanes, pero también están los viajes del inserso.
Creo que es una palanca fundamental para la recuperación económica del país y sobre todo para el sector turístico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, hay otras noticias en el día de hoy. José Ángel Cuadrado, buenos días, ¿cuáles son?
Herrera, buenos días. Pues mira, si te parece voy a actualizar cómo están a esta hora las provincias que hoy despiertan en alerta naranja por posibles trombas de agua. En Baleares no llueve a esta hora, pero sí se espera tormenta con cierta intensidad en Mallorca a partir de las 2 y en Menorca a partir de las 10. Luego, en Cataluña la situación también está controlada. Se mantiene, eso sí, la alerta durante el día, pero no se espera, al menos esa es la previsión, el mismo jarrazo que ayer. La situación, Herrera, sin embargo, es bien distinta en la Comunidad Valenciana. En Vinaroz, en Castellón, el agua mantiene cortada aún la Nacional 280. Eso sí, se ha restablecido ya el tráfico ferroviario entre esta localidad y Tarragona. Y en Valencia el agua está arruinando literalmente la fiesta a muchas fallas. Hay monumentos dañados y otros completamente destrozados. Fíjate, en Catarroja se han llevado un buen susto hace solo unas horas, esta noche. La falla del Charco se desplomó y se le vino encima a un grupo de personas, a personas de la comisión, a falleros. Una de ellas, Abel, se quedó atrapado y está ahora mismo en el Hospital La Fe de Valencia con una rodilla rota. Pero bueno, nos cuentan que está bien para lo que le podría haber pasado. Nosotros hemos hablado hace solo unos minutos con el presidente de esta falla, con José López.
A mí me rozó de milagro, no me cogió a mí también, porque claro, yo como siempre estoy a ver qué es lo que quiere el artista fallero para aquí, para allá, en movimiento, pero sí, habíamos lo menos 10 o 12, pero uno empezó a gritar ¡que se cae, que se cae, que se cae! Nos tuvimos que dar unos pasos al lado y ahí nos salvamos. La fallera mayor estaba con una escalera a 3 o 4 metros haciéndose una foto y le pasó por el medio las dos piezas principales, o sea que tuvo una suerte increíble.
Pues Herrera, ese fue el susto que se llevaron, a eso se le suma la tristeza, era el 40 aniversario de esta falla, 24.000 euros se habían gastado en el monumento, al final sí que parece que van a valorar, Junta Central Fallera va a valorar las fallas, ellos no van a poder competir, pero bueno, un beso a toda la comisión y en especial a Alba, que es la fallera mayor.
Ahora un momento que escuchamos enseguida, González Ferrari.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95 precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Ahora miramos al día de hoy, miramos a este jueves 2 de septiembre con los ojos de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro y veo a Sánchez en su salsa vendiendo la agenda social de todos los años desde que se encaramó al poder, saltándose a pídola un Rajoy noqueado, incapaz de reaccionar ante la sentencia de la Gürtel, que contenía un voto particular que no era más que una trampa. En la cita de ayer para vender su material averiado volvieron a faltar aquellos que de verdad son capaces de crear riqueza y puestos de trabajo. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, con un globo descomunal por la promesa sanchista de subir nuevamente el salario mínimo, no apareció por la Casa de América y su vicepresidente y jefe de los autónomos y las pymes hizo lo propio. Todos los expertos de verdad, y no los que están a sueldo de Moncloa, insisten en que la recuperación económica de la que presume el presidente del gobierno puede resultar un espejismo con fecha de caducidad. La luz al final del túnel no aparece, entre otras cosas, porque no hay quien pueda pagar el disparate en el que se ha convertido el precio del megavatio. Sánchez presume de haber hecho, estar haciendo y seguir en el empeño para controlar esta locura, pero la realidad es que cada día se bate un nuevo récord. Los señoritos de las eléctricas no se atrevieron a darle plantón a Sánchez en su anual pantomima. El regulador, aunque no ejerza, podría poner pie en pared y hacerles la Pascua. El truco de endosarle la responsabilidad a Bruselas ya no cuela.
De esa y otras cosas hablamos ahora mismo en tertulia. Un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vuelve a llover en Madrid. Hace un momento lo hacía con intensidad, ahora lo ha parado un poco, al menos en la zona centro. Pero atención, porque la alerta por lluvias intensas sigue activa. Cuidado si vas en coche y atento a lo que pueda pasar viendo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Las tormentas además provocaron que un rayo cayera en una fábrica de compostaje en el término municipal de San Sebastián de los Reyes, cerca también de Paracuellos del Jarama, provocando un espectacular incendio. 5 dotaciones de bomberos continúan en el lugar, aunque con la lluvia esperamos que se termine de sofocar. Hay montones de material ardiendo, algunos de hasta 6 metros de altura repartidos en una superficie bastante grande. El problema de este incendio es que está próximo al aeropuerto y el humo podría alterar la visibilidad. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en Cope. Jueves 2 de septiembre y tenemos hasta ahora 16 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto a los datos de la pandemia, siguen bajando y la incidencia 14 días se sitúa ya en los 237 casos por cada 100.000 habitantes. Son 11 puntos menos que el día anterior. En cuanto a los datos diarios, se frenan los contagios, hay menos pacientes ingresados tanto en planta como en la UCI, pero han fallecido 28 personas, son 14 más que el día anterior. La zona que registra peores datos es la de San Blas, con alrededor de 600 casos por cada 100.000 habitantes. Son las 8:25 y lo que toca ahora es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Llega tu oportunidad, porque en Efetome compramos tu coche. Tú decides si comprar otro coche o ganar dinero sin comprar uno nuevo. Ven ya a Efetome o entra en efetome.com y tasa online tu coche sin compromiso. Efetome, tu concesionario oficial en Madrid.
Vuelve la lluvia esta mañana a la región y eso complica bastante el tráfico. Así que lo primero es salir a las carreteras para saber cómo está la circulación a estas horas. En la DGT está Patricia Riega. Buenos días.
Buenos días. A esta hora llueve con intensidad en gran parte de la Comunidad de Madrid, así que antes de nada extremen la precaución al volante. Además, muy atentos de 2 accidentes en la entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes y en la salida por la A5 a la altura de Móstoles. Además, a esta hora destacamos la entrada a Madrid por la A2 Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, A5 Alcorcón y especialmente la A6 desde Las Rozas al Plantío y también en la zona de Aravaca. En cuanto a la M40, destacamos el tramo de Carabanchel Alto en sentido A4 y Pozuelo hasta Túneles del Pardo en sentido A1.
Son las 8 y casi 27 minutos.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues en cuanto al tiempo, ya lo estás escuchando, vuelve a llover. De hecho, sigue activado el aviso amarillo por lluvias intensas hasta las 9 de la noche. Por lo demás, hoy se espera una jornada mucho más tranquila, con cielo que se irá despejando y con temperaturas agradables en torno a los 27 grados de máxima en el centro.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recuerda que si vas a salir ahora a trabajar puedes coger los autobuses de la MT gratis hasta las 9 de la mañana. Además, ya está operativa la nueva línea que une Plaza Elíptica con Isla Azul. Una alternativa cuando en noviembre los vehículos contaminantes ya no puedan circular por la Plaza Elíptica. El objetivo, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, es que los conductores puedan dejar sus coches y tomar el bus.
Va a haber 200 plazas de estacionamiento reservadas aquí en este centro comercial para todos aquellos que quieran hacer uso de la lanzadora que va a unir el centro comercial Isla Azul con Plaza Elíptica. Esta lanzadora va a estar entre 6 de la mañana y 9 de la noche, de lunes a viernes, y por supuesto va a ser una lanzadora en autobuses no contaminantes y por tanto en autobús eléctrico.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
cola. Es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar claves y preguntas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera pregunta, ¿qué va a pasar hoy con la Dana, que está arruinando las fallas y provocando muchos problemas?
Pues este jueves seguirá dejando lluvias intensas, a veces acompañadas de granizo y rachas de viento en amplias zonas de la península, especialmente Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Las últimas horas nos han dejado imágenes impactantes, como el derrumbe del muro de una vivienda en Covisa, Toledo, o la angustia en Alcanar, Tarragona, donde un camping tuvo que ser evacuado.
Segunda, en media hora conoceremos datos del paro del mes de agosto.
Con el precio de la luz batiendo hoy otro récord, a las 9 de la mañana se van a publicar los datos de empleo y afiliados a la Seguridad Social. Veremos si siguen la buena tendencia que dejó julio. El mes pasado, la mejora de la actividad económica impulsó una afiliación récord, 19.600.000 personas ocupadas y el mayor descenso mensual del paro de toda la serie histórica.
Tercera, Sánchez, hoy toca presumir de vacunación.
El presidente se va esta mañana a Guadalajara, allí donde en diciembre se administró la primera vacuna en España. Lo hará para vender, con 3 semanas de retraso sobre su propio anuncio, que el 70% de la población ya tiene la pauta completa. En todo caso, España tiene pendiente vacunar a 13,6 millones de personas, de las cuales algo más de 8 millones son mayores de 12 años. Quedan 5 millones de niños para los que todavía no hay vacuna.
Cuarta clave, y hablando de Sánchez, ya tiene su sindicato de la ceja.
Sí, denuncia hoy ABC que el Ministerio de Cultura subvencionará con 1 millón de euros de los fondos europeos que deberían modernizar la economía la estancia en el extranjero durante 2 meses de un centenar de autores de la cultura. Una estancia que deberá servir, dice la convocatoria, para la reflexión artística y el crecimiento personal. La convocatoria está lanzada y ahora queda esperar la lista de elegidos.
Bueno. Y la quinta clave la trae Ángel Espósito. Hoy una protagonista de película, se llama Hila, es afgana, lleva 15 años aquí en España. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? No, permíteme un detalle. Ayer cumplió 15 años aquí, en España. Acaba de llegar, llegó la semana pasada. Mira, estuvo en La Linterna y el testimonio es absolutamente apasionante. Es una historia de película. Mira, escucha a Hila.
Nos llamaron por la noche, el día miércoles por la noche, que teníamos que venirnos mañana para la puerta del Hotel Barón, que para que nos cogieran los altos de España. Había muchos talibanes y no dejaban pasar a nadie. Nosotros lo que hemos hecho, ir por separados cada uno de la familia y decir que nuestra casa estaba en ese sitio.
Consiguieron llegar al Hotel Barón, aquel de la explosión de madrugada. Fueron desalojados de allí por los talibanes. Hubo que ir a rescatarlas literalmente fuera del aeropuerto. Los detalles obviamente no se pueden contar. Y al final les salvaron la vida a ella, al hermanillo de 2 años que llegó a España hecho polvo y lo han conseguido salvar en el hospital, a papá y a mamá. Están todos ahora mismo ya refugiados en un punto de España muy concreto. Y mira qué mensaje lanzaba Hila a quien quiera escuchar, desde aquí, desde España. Y cuando los viste, ¿qué pensaste que eran? ¿Ángeles de la guarda? ¿Qué pensaste
que eran? Sí, eso, que eran ángeles de la guarda, que nos ayudaron muchísimo y les agradecemos. Y nunca nos vamos a olvidar de lo que han hecho por nosotros. Pues quiero darles las gracias a todos por lo que han hecho por nosotros y nunca voy a olvidar estas cosas que han hecho y han sacrificado sus vidas por nosotros.
Se refería a los boinas verdes que la sacaron de allí y al ejército del aire que le trasladó a Madrid. Y de aquí, como digo, a otro punto de España. El drama de Afganistán no ha hecho más que empezar y, como me dijo el otro día Cizalla, un boina verde que participó en la operación, el problema es todos los que se han quedado allí y que me temo que muchas, la mayoría de esas personas, no van a poder salir nunca de Afganistán, Carlos.
Ya, me voy alegrando, Tron. Hasta
adiós,
esa noche.
Familia, chao.
Mi María Esther Jaén, Salvador Sostres, Álvaro Nieto en esta mañana apretada. Bueno, vamos a ver, María Esther, pon orden en esta tertulia. Así que yo te digo, desde las tormentas, las fallas, el salario mínimo, la comparecencia de Sánchez, ecos papales, otras historias del día, ¿por dónde empezamos?
Es que mucha plancha hoy.
Pues, mucha plancha, exactamente.
Hay algunas que están vinculadas, ¿no? Como comparecencia de Sánchez y salario mínimo, ¿no? Tiene su encaje. A mí me parece interesante, ¿no? Y el impacto que pueda tener eso y el porqué de todo esto y por qué ahora, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de Sánchez?
Bueno, bueno, entrando un poco en el asunto de Sánchez, ya que lo pone sobre la mesa Esther, yo empezaría diciendo que se marchó Iván Redondo, pero el show continúa. Es decir, el experto en montar este tipo de saraos, que era Iván Redondo, ha desaparecido de la escena, pero en Moncloa siguen gustando este tipo de actos propagandísticos que no tienen nada detrás, porque lo único que hemos sacado hoy en claro es que quieren subir el salario mínimo por decreto si no hay acuerdo entre los agentes sociales la semana que viene, pero bueno, la subida es prácticamente irrelevante, sobre todo para esos a los que teóricamente va dirigida, que son los que ganan menos. Una subida, como digo, de tipo propagandístico para iniciar el curso supuestamente con una posición de ventaja, ¿no? Lo que pasa es que me parece increíble que en Moncloa sigan pensando que con este tipo de iniciativas van a engatusar a alguien, porque cuando está subiendo el precio de la luz cada día muchísimo más de lo que pretende subir el salario mínimo, pues como comprenderá cualquiera, pues no sirve para nada. Es decir, por mucho que te suban el salario, si el coste de la vida es mayor, sobre todo en el precio de la luz, que es una cosa que impacta directamente en todos los ciudadanos, pues, en fin, me parece que están un poco desencaminados en la Moncloa y siguen, pues, con la vieja dinámica, ¿no? O sea, han cambiado las caras, pero siguen abusando de este tipo de intervenciones que al presidente del gobierno se le da muy bien, porque es verdad que da muy bien en cámara, que habla muy bien, que le han montado un dispositivo para poder leer sin tener que mirar los papeles, pero en el fondo allí no había nada. No había nada. Y
Yo no me refería tanto a lo que se ve, que sí, que está muy bien lo que dices, Álvaro, sino a lo que no se ve, el por qué. O sea, es que hay un cambio.
¿Qué cambio?
Hay un cambio en la actitud del gobierno, en la línea del gobierno y en la actitud de Pedro Sánchez. ¿Y qué busca detrás de todo esto? Esto es lo que yo decía.
Bueno, el único cambio es que ahora Cataluña no es una prioridad, a priori, pero...
¿Te parece poco cambio?
Bueno, me parece que efectivamente
por ejemplo,
Sánchez está empezando a ver que las elecciones próximas se le ponen muy complicadas si no cambia el rumbo y efectivamente pretende hacer algunos guiños.
Efectivamente.
Pero yo creo que la inmensa mayoría de la población ya ha calado a este personaje.
Bueno, si la población la ha calado o no, ya lo veremos en las elecciones, pero la cuestión es que de las cosas que antes eran importantes y urgentes, ahora ya no lo son. Y ha cambiado la agenda. La agenda del gobierno ha cambiado. Es la agenda de Sánchez. Y él está trabajando en otra línea. Cataluña ayer ni se mencionó, y yo quiero recordar que la semana del 13 hay una reunión, la famosa mesa, y en la mesa, bueno, si no han cambiado de idea, que a mí no me consta, pues Pere Aragonés estaba en la línea de amnistía, en fin, cosas. Anteayer, por ejemplo, el ministro de Presidencia dijo que de aquello de la reforma de la sedición nos olvidamos. Oye, que ha sido el caballo de batalla durante meses y meses, que ha habido una campaña para que la gente entienda que hay que cambiarlo, porque claro, comparado con el derecho, todo esto está cambiando. Es decir, eso es importante. O sea, más allá del acto, que los actos propagandísticos son actos propagandísticos, los haga quien los haga, más allá de esto hay un cambio que está motivado por, pues, porque se ve que las encuestas no dan y entonces se cambia todo.
Bueno, vamos a esperar. Yo creo que es todavía muy pronto para juzgar de verdad la profundidad de ese cambio. Y si de verdad Sánchez tuviera la intención de cambiar el rumbo de las cosas, lo que tendría que hacer primero es llamar a la oposición y sentarse a buscar una solución de futuro y a largo plazo para el recibo de la luz, por ejemplo,
que es el principal problema. Es que le va a ofrecer pactos,
ya verás. Bueno, pues
vamos
a verlo, vamos a verlo. Pero ahora mismo es el principal problema que tienen los españoles sobre la mesa, que se les ha disparado la factura de la luz y, por cierto, un problema también que afecta mucho a las empresas y sobre todo a las pequeñas. Que van a acabar trasladando los costes a todos los ciudadanos y se va a encarecer muchísimo el precio de la vida por culpa de todo esto.
Ya. No, no, pero el escenario, este escenario que nos espera para este otoño, no tanto el que le espera al gobierno, con la repercusión para el gobierno que suele tener las inflaciones, no, no, para la ciudadanía. El aumento del coste, la energía es el 40% de la producción de una empresa normal y corriente. Claro, si tú a ti el 40% se dobla en un año, después de un año de crisis, a ti los costes laborales, ya no digamos si te suben el salario mínimo interprofesional y te obliga a prescindir de algunos trabajos, eso se paga en puestos de trabajo y eso se paga en repercusión en los costes y, por lo tanto, el aumento del IPC. El aumento del IPC significa aumentar pensiones y aumentar salarios de trabajadores públicos, más gasto para el Estado. Y, por supuesto, el que la cesta de la compra grave a los que más lo necesitan, que inmediatamente miran hacia los gobiernos. Eso es innegable. ¿Está preparado el gobierno para asumir esa marea, esa previsible marea caliente que llega en el mes de otoño?
Irá haciendo cosas, como siempre. Claro. Porque esto que ha dicho, tiene razón, es decir, Cataluña ya no existe. Yo no creo que sea tanto por las encuestas como por la que ya lo tenía pensado. Es decir, que él tenía pensado poder aprobar los presupuestos con Esquerra Republicana, ha hecho el gesto que le pedían, que son los indultos, y ya está. Es un poco cínico, bueno, sí, pero es lo que es Sánchez. Y cuando decías, Álvaro, decías, oye, es que no va a colar este discurso de Sánchez. Pues claro que va a colar, es el que ha colado siempre. Es decir, Sánchez hace estas cosas y más o menos le funcionan. Y entonces Carlos pregunta, claro, todo esto es un día dirá una cosa, otro día dirá otra, un día contentará con la subida del salario mínimo, otro día dirá que igual dice que los empresarios están exentos de pagar no sé qué, y irá haciendo cualquier cosa, como hace siempre. O sea, él solo hace falta ver cómo ha tratado a Ábalos, cómo ha tratado a Redondo, cómo ha tratado a todo el mundo a su alrededor. Él es un superviviente y hace lo que en cada momento es mejor para él y para su supervivencia política. Hay algunas cosas que están más pensadas, como lo de Cataluña, que yo creo que había una estrategia desde el principio. Y de todas maneras, yo creo que lo peor para Sánchez ya ha pasado. Es decir, ha pasado la pandemia, estamos ya en la fase de salida de la pandemia, o como mínimo eso espero, estamos en la fase de, digamos, desirritación de Cataluña, ¿eh? El precio político de los indultos, seguramente todavía lo está pagando, pero se va a ir amortiguando porque la gente olvida, la gente tiene memoria de pez, con lo cual no creo que los indultos dentro de 3 años sean determinantes para saber a quién vota a quién. Y, por lo tanto, pues Pedro Sánchez puede ir buscando el camino del medio, el oportunismo, el cortoplacismo, y le puede salir bien, porque, de hecho, hasta ahora le ha salido bien. Yo deseo que le salga bien, yo no deseo que le salga bien, pero hasta ahora le ha salido más o menos bien. Y a la oposición, por cierto, hasta ahora, con su estrategia, la de la oposición, le ha salido más o menos mal.
Bueno, vamos a ver. Yo coincido contigo en que, efectivamente, lo peor ha pasado. Pero no hay que olvidarse de algo muy importante, y es que la actividad económica que vamos a ver ahora tan agitada, ese crecimiento tan fuerte, es un espejismo, ¿eh? Es decir, conviene no creerse que eso ya va a ser para siempre, entre otras cosas porque la economía española está enormemente endeudada. La pandemia ha traído para España un cargamento de deuda que antes o después se nos va a volver en contra, sobre todo cuando Alemania y los países del norte de Europa decidan que hay que cortar el grifo del Banco Central Europeo, que ahora mismo es el que nos está comprando la deuda. Por tanto, yo creo que eso es una bola de nieve enorme que se nos está avecinando, se está acercando hacia nosotros, y no sé, esa es mi duda, si arrastrará a Sánchez antes de que logre convocar elecciones. Esta es un poco la clave, porque efectivamente depende de cómo salgan las cosas, a lo mejor logra colocar las elecciones antes de que le avasalle, claro, la bola de nieve, como le sucedió a Zapatero, por cierto.
Exacto.
Eso es lo que él planea.
Claro.
Sí,
esa es la estrategia.
Y va a haber ayuda económica y no fiscalización hasta por lo menos el 2024 de todos los fondos europeos. Por tanto, no está mal tirado su plan para él.
Bueno, pero ojo que, por ejemplo, para que lleguen los fondos, Bruselas va a exigir a cambio una serie de reformas. Una serie de reformas que van a enfadar profundamente a sus socios parlamentarios, a parte de su electorado, al que ha estado durante estos años alentando, y que ahora, pues cuando lleguen los recortes, vamos a ver qué opinan de Sánchez.
Con sus socios parlamentarios romperá probablemente en el 23, porque las elecciones serán en enero del 24, y la fiscalización de la Unión Europea no llegará hasta, como pronto, el 24.
Bueno, os veo muy pesimistas. Yo mucho más optimista.
Cuando
Esquerra diga, no, es que no hay avances políticos en la mesa, Pedro Sánchez dirá, claro, es que pedía la independencia y no se la puedo dar. Y esto no le irá mal. Y ahora, yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente tienes toda la razón y no te discuto ni una coma, pero cada vez que decimos el día que Alemania cierre el grifo del Banco Central Europeo, esto, ¿cuánto tiempo llevamos diciéndolo y cuántas veces ha sucedido?
Ya, pero es que ahora, porque ahora ya sí que tenemos un problema serio de deuda. Sí. Es decir,
sí, hombre, claro.
Es que, y además...
el 125%.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Pero esto es debido a una es debido a una deuda previa de España, una situación previa de España terrible, ya, o sea, y en no halagüeña, y que ahora se ha vuelto terrible precisamente por la pandemia.
Pero acrecentada por una serie de decisiones completamente equivocadas del gobierno, por ejemplo, elevándole cuando no tocaba el salario a los funcionarios, revalorizando las pensiones cuando evidentemente no aconsejaba el escenario europeo eso. Es decir, creo que Sánchez se ha encargado de apuntalar el problema que teníamos de deuda.
De acuerdo, pero aún así yo no creo, sinceramente, que Alemania haga grandes cosas para, en algún momento determinado, con un gesto brusco, poner a España en una situación imposible. Yo creo que esto no va a suceder.
Depende de las elecciones, por ejemplo, que se avecinan en Alemania. Ahí sí va a estar también una clave importante.
Y tal vez gane un presidente que tenga la intención de hacerlo. Pero luego la realidad es la que es. Y España lleva viviendo en esta economía de Harvard, por decirlo así, en esta economía de dinero que no existe, lleva viviendo mucho tiempo. Entonces yo no digo alegrándome, no lo digo para que no seas optimista esta mañana, porque yo quiero verte optimista todos los días de mi vida. Pero... Pero lo digo porque al final, cuando vas observando la realidad, ¿no?, te das cuenta de cómo acaba siendo la mayor parte de las veces. Y yo creo que Sánchez no tiene un horizonte delante tan malo para él como el que podría parecer. Y fíjate una cosa, y el Partido Popular, digamos que la calma tampoco es la característica. El movimiento de Isabel Díaz Ayuso de eliminar los impuestos regionales tiene poca chicha, en el sentido de que se eliminan realmente, la cuantía es menor, pero simbólicamente es extraordinario. Y que ella haya decidido, sin esperar a la decisión de su presidente, que ella quiere presidir a los madrileños en su partido, que quiere presidir el PP en Madrid, tampoco parece que no sea un gesto desafiante hacia Pablo Casado. Es decir, que aquí todo el mundo va avanzando sus piezas en ajedrez, y digamos que a mí no me parece que Sánchez tenga en este momento una jugada terrible como la que empezó a tener Zapatero cuando ya se vio que que su mandato era insostenible.
Bueno, en cualquier caso, no estamos contemplando la variable de que el otoño, más o menos antes, os lo exponía, no sé si le dais o no le dais a todo ello visos de cierta alarma o no.
Y vendrá dinero, y la gente trabajará, claro, habremos superado la pandemia.
La economía mejorará mucho.
Y Carlos, estás cansado de verlo como director de este programa y como en el pulso que tienes de la realidad, de la gente, de todo, el estado de ánimo. Con los fósforos también cuando te llaman a partir de las 10. Somos cortoplacistas hasta el extremo máximo. Es decir, cualquier pequeña alegría nos inunda de bienestar y felicidad y de esperanza, y cualquier pequeña desgracia nos sume en la depresión y en la y en el desespero, ¿no? Y entonces, por si hay, es, aunque tenga toda la razón del mundo Álvaro en su visión más general de las cosas, si hay pequeñas alegrías, la gente las va a disfrutar dentro de nada, como sí, tú sabes, en tu contabilidad. Es Navidad.
Sí, pero hay una pequeña, no solo alegría, hay una pequeña preocupación enorme por lo que el recibo de la luz, que antes o después algún día se normalizará, pues ya veremos. Pero eso trae una cascada de consecuencias económicas sobre el bolsillo de los ciudadanos, que son, no te diré pavorosas, pero son muy preocupantes, la inflación. Y esa inflación lo primero que hace es que la gente mire a los gobiernos. Y a los gobiernos la inflación es como la hipertensión silenciosa que antes o después se los come. Es decir, tiene muchas razones para preocuparse este gobierno por la escalada de los precios, que además le va a costar a él más, como te decía antes, en pensiones, salarios y otras muchas cosas, pero sobre todo por la mirada atenta de la gente que está diciendo, oye, cada día me cobran la cesta de la compra, me va a costar el doble, porque la luz me cuesta el doble.
Claro, porque tampoco está tan claro, porque aquí todos estamos dando por hecho que vamos a estar aquí, vamos poco menos que viviendo en un mundo feliz gracias a las ayudas europeas, pero ojo, primero habrá que ver cómo se encarga de repartirlas el gobierno, que todo lo que hemos ido viendo de cómo se está preparando esa operación es para echarse a temblar. Para echarse a temblar, porque evidentemente lo que quieren es mangonear a su antojo, como precisamente, por ejemplo, hoy pone de manifiesto el ABC, ¿no? Con esos
actores.
Claro, con esos actores a los que se van a llevar de gira europea para gastarse unos cuantos euros de Bruselas, ¿no?
¿Actores o escritores?
O escritores, perdón,
no, escritores.
Escritores de renombre,
de
sí.
De cine no hablan.
Eso es. Entonces, lo que quiero decir es que, uno, habrá que ver cómo se usan los fondos europeos. Dos, habrá que ver cómo acaban llegando o cómo acaba llegando su impacto al ciudadano de la calle, porque, por ejemplo, ahora decía Carlos lo del coste de la luz. Claro, efectivamente, el coste de la luz tiene una implicación directa en todos los autónomos, pymes, bueno, y en las grandes empresas, porque evidentemente al final van a tener que trasladar a su precio de venta al público el coste, el incremento del coste del precio de la luz. Entonces, eso lastra la competitividad de todas nuestras empresas, lastra toda la exportación exterior de España, impide probablemente que se vengan a asentar a España nuevas empresas y capitales que lleguen. Es decir, yo creo que todo esto causa problemas que evidentemente van a suponer un quebradero de cabeza añadido al gobierno. Es una china en el zapato bastante importante. Y hay que recordar, y creo que lo dijo ayer el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, y de verdad es que estoy de acuerdo con él, que si esto le pasa a un gobierno del Partido Popular, ahora mismo España estaría llena de manifestaciones organizadas por los sindicatos contra la subida del precio de la luz. Porque es un disparate lo que está pasando con el precio de la luz. Y aparentemente aquí nadie dice nada.
Pero estoy de acuerdo que las
todos los días y nos escandalizamos todos los días.
No, nos escandalizamos en la cadena COPE, pero vete a escuchar y a poner determinadas televisiones, radios,
Álvaro, lo veo y lo escucho prácticamente todo porque hago mucho zapping y todo el mundo, en todas las cadenas, no deja de hablar del precio de la luz.
Pues,
y es que se habla en cuando te tomas un
pero
café.
Pero ¿cómo
por la
se habla? Se habla como una cosa exterior, como algo que tiene que ver con la Unión Europea y con Argelia y con no sé qué cosas, pero donde el gobierno no tiene ninguna responsabilidad.
Hombre, el gobierno tiene la responsabilidad de paliar esta situación. El gobierno no tiene la responsabilidad de otras cuantas cosas.
Sí,
tiene
hombre,
la responsabilidad de gobernar, pero no es el causante del efecto del precio de la luz,
sí,
evidentemente
en
no.
En parte sí, porque mira, te recuerdo, el otro día lo estuve revisando en mi casa que estaba un poco aburrido.
El gobierno es responsable
de sus palabras. El 10
y
de
quienes
marzo...
están en el gobierno son responsables de lo que dijeron cuando cuando la luz subía en gobiernos anteriores.
Pero no
son responsables
que hay un cambio, el Consejo de Ministros del 10 de marzo aprobó un cambio que iba a introducirse el 1 de junio, que es el que ha llevado a esta situación. ¿Que ese cambio se hizo por Consejo Europeo? Sí, pero ese cambio lo hizo Sánchez en el Consejo de Ministros del 10 de marzo. y entró en vigor el 1 de junio. O sea, que no me vengan ahora a decir que esto, Sánchez, no tiene nada que ver.
Pero vamos a ver, Álvaro, permíteme que te diga, el cambio que tú dices no puede afectar también al mercado alemán, al mercado francés, donde están por encima de 100 euros el kilo, el megavatio.
Pero no,
no
ha habido una subida.
Entonces,
tan gigantesca.
Hay una subida, no, en España es mayor, también es que somos dependientes, mucho más dependientes, por supuesto, que Alemania o que Francia. Pero
es
que la subida sí es generalizada,
sí,
no podemos
ver,
decir una cosa que
no, no es hombre, la subida, claro que es generalizada. Otra cosa es que tú hayas puesto las condiciones para que esa subida se pueda producir.
La semana pasada, Pilar García de la Granja explicó muy bien cómo y por qué había subido el recibo de la luz. Porque yo se lo pregunté, porque realmente no tenía ni idea y no entendía por qué había pasado. Una parte, la mayor parte de impuestos que pagamos en este recibo, o la mayor parte de precio que pagamos en este en recibo, son impuestos. Y estos impuestos, la mayor parte de ellos no tienen que ver con la luz. Es decir, el gobierno los carga como manera de recaudar impuestos en general. Esto es político. Esto no es una decisión, digamos, de gas, es política. Y segunda cosa, nosotros, España, en este momento, por motivos políticos, hemos querido hacer una transición ecológica muy agresiva y muy rápida, que, por ejemplo, a países como Alemania la están haciendo con mucha más tranquilidad. Y
bueno, ¿tú te acuerdas, Salvador, que después de lo de Japón a la señora Merkel le entró el ataque antinuclear?
Sí,
vale,
sí.
De acuerdo. Pero Alemania, tiene 40 plantas de carbón negro.
Claro.
Tiene 30 plantas de lignito. Cuando se anunció el fin de la energía nuclear, se puso en marcha un plan de 8 plantas, y hay algunas fuentes que dicen 9, plantas de carbón de tecnología ultra supercritical, que es la menos contaminante, para compensar esa desconexión. Y Francia, por ejemplo, bueno, la demagogia de los antinucleares tiene que callarse ante el hecho de que la energía
es nuclear,
que sí que mantiene el precio a raya en Francia, es la nuclear.
Claro, y entonces nosotros hemos querido...
Y la anticarbón, bueno, el carbón es lo que mantiene a precio a raya en Alemania.
Y ahora estamos pagando las dos subvenciones, la anterior, de la anterior energía y de la nueva. Y entonces esto, que es una decisión política de este gobierno, causa esta subida tan drástica en el recibo de la luz. Por cierto,
pues ahora...
después de la tertulia tendríamos que decir cada uno de cuánto dinero le ha llegado el recibo este mes, porque creo que os voy a ganar.
¿Ah? ¿En menos o en más?
En más, por supuesto, Carlos. Sí, en menos, en casa no hemos ganado nunca a nada.
Y 56, tengo un mensaje de rastreando.
Sí, además, fíjate, vuelven las facturas, ¿eh? Vuelve septiembre, vuelve el trabajo, vuelve el colegio, vuelve el que te quieras ir de vacaciones. Y hablando de facturas, esas nunca se han ido. Pues espabila y ahorra con Rastreator. Te toque o no renovar tus pólizas o facturas, mira lo que puedes ahorrarte. 1.490 euros al año en tus seguros de coche, salud, moto, hogar, en tu hipoteca o tu tarifa de teléfono o de internet. Ahorra con Rastreator. Rastreator te ayuda, ¿eh? Rastreator.
Herrera en COPE.